Vida Entrepreneur, episodio 54. ¿Qué pasa, Vidapreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur, donde entrevistamos emprendedores exitosos y que nos inspiran todos los días de la semana.
Hey, hola Vidapreneurs, ¿cómo están? Roberto Ibarra aquí con ustedes. Recuerden que mi correo es roberto@vida-e.com para cualquier comentario, sugerencias y bueno, incluso hasta quejas para mejorar el programa de Vida Entrepreneur. El día de hoy está con nosotros un emprendedor muy interesante que está dedicado a la fabricación y distribución de accesorios de computadora. Él es el dueño de la marca Perfect Choice, que bueno, entre muchos de sus reconocimientos, incluso sus productos ya tienen la certificación de Made for Apple, y en el 2014 recibió este distintivo de supermarca por Superbrands México. Está en más de 8,000 puntos de venta en México, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Medio Oriente. El día de hoy entonces está el fundador de Perfect Choice, Felipe Coronado. Felipe, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Roberto, muchas gracias. Te agradezco la oportunidad aquí de compartir con todos nuestros entusiastas emprendedores y que es todo el auditorio de Vida Entrepreneur. Y pues espero poder transmitir lo que me ha emocionado estos años en Perfect Choice para beneficio de todos.
Gracias, Felipe. Felipe, cuando tú vas a una fiesta o un evento y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo explicas rápidamente eso?
Sí, fíjate. En realidad esa es la misión de nosotros y es prácticamente lo que explica el a qué me dedico. Nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a que disfruten su vida digital donde quiera que vayan o se encuentren. Entonces, hace años cuando empezamos el negocio, decíamos que hacíamos accesorios para computadora, pero es porque las computadoras estaban todas en escritorio, eran para oficina nada más, pero ahora la gama de productos de tecnología, pues lo llevamos a todas partes, lo usamos para diversión, para estudiar, para trabajar, para descansar, para todo. Por eso es que es alrededor de la vida digital.
Muy interesante, Felipe. Oye, Felipe, antes de platicar de todo tu crecimiento y tus éxitos que has tenido, lo que hacemos aquí en el programa de Vida Entrepreneur es motivar a nuevos emprendedores a que surjan, pero pues sin antes comentarles la verdad de que la probabilidad de fracasar es muy, muy, muy alta. Y cómo ellos se van a comportar ante ese fracaso es lo que va a definir su éxito posterior como emprendedor. Entonces, en esa tónica, Felipe, por favor, cuéntanos la historia de tu peor momento como emprendedor. Tu peor fracaso, por favor, llévanos ahí como si estuviéramos viéndola de nuevo contigo.
Sí, fíjate que más que pensar en fracaso son retos y que los retos vienen acompañados de oportunidades. El de mayor impacto que yo te podría compartir y que les podría compartir a todos es, nosotros empezamos en 1993 actividades, enero de 1993. 93 y 94 fueron muy buenos años con un crecimiento de muy poquito que vendíamos a ir todos los meses subiendo la cifra de ventas de manera muy interesante. O sea que a los dos años, a diciembre del 94, ya llevábamos más estructura, una gama de clientes alrededor de 1,500 y estábamos en un crecimiento muy interesante. Cuando nos resulta la devaluación del 94, diciembre del 94, y la terrible situación de la economía en el 95. Y ese fue el peor momento, o sea, un momento difícil donde durante casi tres meses no tuvimos venta, cosa que era pues una verdadera impacto en la organización. Y lo que hicimos fue una estrategia, o sea, ¿qué oportunidad vimos? La situación de la empresa estaba totalmente sana. Nosotros no teníamos nada de pasivo. Todo el inventario teníamos equivalente para unos 6 a 8 meses de inventario para venta. Y entonces lo que hicimos fue armar una cantidad de promociones muy atractivas para el mercado, con precios protegidos del tipo de cambio. Y crecimos nuestra base de clientes de 1,200 alrededor de 6,800 durante ese 1995.
¡Wow!
Entonces, ahí le dimos un giro a la situación. Aunque crecimos tanto en la cartera de clientes, crecimos un 30%. No es proporcional la cantidad de clientes que adquirimos, al crecimiento de solo un 30%, pero ya hablar de un 30% de crecimiento en dólares en ese año, pues fue un gran logro. Ese fue el momento más difícil de replantear estrategias y que aprendimos mucho de la compañía y de desarrollo de canales.
Oye, Felipe, está súper interesante esto y cómo, bueno, definitivamente es una historia de cómo una crisis se convierte en una oportunidad. ¿Cómo crees que lo podríamos resumir, esta lección aprendida para nuestros vidapreneurs?
Mira, yo creo que el siempre hacer planes de contingencia, el preguntarse uno, poner a prueba si las premisas del negocio son sanas para aguantar alguna situación adversa. Y yo creo que es algo muy, muy sano. O sea, Andy Grove, el creador fundador de Intel, él decía que había que tener una sana paranoia en los negocios. Y esto es pensar que va a salir mal para prepararte. Entonces, sin que sea realmente una situación de paranoia enfermiza, pero yo creo que es algo sano, conservador, el estar poniendo a prueba las bases del negocio y las estrategias del negocio para que sea más sólido en caso de alguna situación adversa.
Uy, Felipe, ahora regresando a este momento donde decidiste crear Perfect Choice, ¿qué estabas pensando cuando creaste esta empresa? ¿Qué fue lo que te hizo decir, ajá, lo que vamos a hacer es diseñar estos accesorios para computadoras? ¿Cómo fue esa historia?
Fíjate que ese fue un proceso muy interesante porque yo tenía 12 años trabajando en una de las mejores empresas de equipo de cómputo que hay a nivel mundial. Ya tenía 12 años, conocía bastantes cuestiones de mercado, de la tecnología. Y en ese tiempo, algunos de los conocidos tenían distribución de equipo de cómputo y que a principios de los 90 estaba teniendo un crecimiento muy fuerte ese mercado. Entonces, algunos de ellos me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes como socio? O inicia tú por tu cuenta, pero bajo el modelo de distribución que estaban teniendo muchos con mucho éxito. Yo hice un estudio de mercado y vi que ya había alrededor de 12,000 distribuidores de equipo de cómputo a nivel país y que todos los meses estaban entrando más gentes. Entonces yo dije, bueno, creo que tengo que hacer algo diferente. Y empecé a explorar qué era lo que se requería en tecnología y nadie se estaba dedicando a generar accesorios para las computadoras. En ese tiempo los accesorios de cómputo eran solamente partes de reemplazo. O sea, a alguien le fallaba su teclado o su mouse y entonces iba a la misma marca y compraba su reemplazo. Entonces yo empecé a meter protectores de pantalla, cables de todos tipos, mouse, teclados, bocinas para el audio, para mejorar la experiencia de audio. Y creé una línea de productos con suficiente amplitud para ir y arrancar ese negocio que no existía en México. Entonces sí me llevó más de un año el crear una cartera ya atractiva, interesante, pero sí quise hacer algo distinto a donde iba la gran cantidad de empresarios en ese momento.
Oye, Felipe, me queda claro que tú venías de un background del área esta de equipo de cómputo y conocías bien la parte de distribuidores de equipo de cómputo, pero tú cuando te vas a la parte ya de ahora diseñar estos productos, ¿tú ya sabías de lo que era diseñar un producto electrónico?
No, ahí me tuve que auxiliar con alguien que estuviera metido en la parte de diseño, búsqueda de fabricantes a nivel de talla internacional, porque siempre tengo que pensar en que hay que buscar dónde es el mejor lugar del mundo para fabricar y para desarrollar el producto o solución que necesite uno ofrecer a los clientes, porque competimos ya a nivel internacional desde hace muchísimos años. O sea, no puede ser una competencia local o un mercado local en el que esté pensando uno. Entonces, con quién te asocias o integras capital humano para desarrollar las habilidades que necesita uno, para adquirir las habilidades que necesita uno, es fundamental y es lo que hace a las empresas, eso es lo que hace a las organizaciones y les da valor.
Súper interesante, Felipe. Ahora, ¿nos podrías compartir cómo es ese proceso, esa estrategia comercial o estrategias comerciales que has implementado? Pues ahora sí que para, bueno, iniciaste con estos 1,000 clientes, luego crecieron a 6,000 y ahora estás vendiendo pues casi casi de México hasta abajo, hasta la Patagonia, en Europa y en el Medio Oriente. ¿Cómo es ese proceso de crecimiento y de exportación? ¿Cómo podrías resumir tú ahí lo que podríamos aprender fácilmente como un vidapreneurs para poder implementar esas estrategias en nuestros negocios y exportar así a nivel mundial?
Mira, yo creo que mucho de lo que es las bases de un emprendedor es sí tener un proceso muy claro de propósito de la organización, donde propósito lo que significa es misión, visión, valores, y decir esto es lo que soy, lo que quiero ser y lo que vamos a seguir siendo. Y luego después de eso hacer planes muy disciplinados de negocio. Entonces una de las herramientas que nosotros usamos sí es nuestro plan de negocio anual detallado. Y para 5 años de manera de marcar las directrices hacia dónde vamos. Entonces cada año lo que hacemos es replantearnos qué es, dónde necesitamos crecer, hacia dónde debemos subir la barra para dar un salto mayor. Y yo creo que esa es una herramienta fundamental donde toda la organización de gerentes y directores que estamos, nos estamos replanteando cada año de una manera organizada y cada mes en la revisión de ese plan de negocios, pues también nos estamos calibrando y replanteando ese plan de negocios. Entonces yo creo que es una herramienta fundamental el mantener un plan de negocios para calibrar a toda la organización hacia dónde vamos.
¿Cuántas personas trabajan ahorita contigo, Felipe?
100 personas. Y eso es básicamente lo que consideramos dentro de la organización que tiene un valor estratégico para el negocio. Por ejemplo, nosotros lo que no es una aportación directa estratégica o de un valor diferenciado de nuestra organización, lo subcontratamos. Obviamente todo lo que son servicios, mantenimiento, limpieza, transportación, fabricación, lo subcontratamos. Y nos quedamos con la parte de lo que es el desarrollo del modelo de negocio.
Oye, Felipe, y ahora sí que tú estás en un mercado, como decías, global, y a lo que entendí global es como, pues empezó porque si tú no hacías algo o si tú no tenías esta mentalidad global, al final estaban llegando productos o importaciones que pues ellos iban a competir contigo. Y a lo que entendí, tú dijiste, bueno, ya vamos a entrar a esta competencia global, pues vamos a salir nosotros también.
Sí.
Ahora, tú que ya estás en esto, ¿qué consideras que es como el diferenciador de tus productos o cuál es tu estrategia para competir en esa tónica? Porque, por ejemplo, no sé si es un producto que tú hayas, pero por ejemplo, si haces bocinas o cuestiones de esa naturaleza, ¿cómo compites con las cientos de bocinas que hay de cientos de fabricantes y pues ahora sí que en los cientos de mercados donde estás en el mundo?
Sí, hay una serie de características que buscamos, pero mucho que hacemos de ejercicio para definir qué es lo que debemos de generar es analizar con bastante profundidad al cliente. Entonces, es una de las partes que nos diferencia, una metodología que tenemos de estar en constante comunicación con el cliente. Tenemos grupos donde vamos y les hacemos preguntas específicas ya diseñadas previamente para entender qué es lo que buscan en cada uno de los productos o categorías de productos que estamos desarrollando. Y con eso logramos tener un desarrollo de productos más acercado a lo que es realmente la vida del usuario. Entonces, en muchas ocasiones, la portabilidad, el tamaño del audio, el que sea sumamente fácil de encender, programar, activar, son características que buscamos mucho porque eso es lo que le da valor al usuario final. Entonces, ese traje a la medida es parte de lo que tiene el sello. Y luego, otro factor, otro vector que incide importante esto es estar tomando las últimas tecnologías o lo que va estando disponible, irlo integrando en nuestros productos. Por ejemplo, empiezan a llegar NFC y es de las tecnologías que más gustan a un usuario final, cuando tiene un dispositivo que simplemente con acercar su dispositivo ya quedó sincronizado sin tener que entrar a ningún tipo de configuración e inmediatamente queda disponible para empezar a escuchar su música con simplemente un toque del dispositivo con el producto nuestro.
¡Wow! Súper interesante, Felipe. Ahora una pregunta también sobre esa investigación que tú haces.
Sí.
¿Es muy similar lo que busca un cliente en el Medio Oriente que lo que busca en una parte de Centroamérica donde tú estás haciendo tus productos? ¿O son muy diferentes los productos en cuestión del área donde estás trabajando?
Sí, mira, yo creo que a nivel de uso es muy, muy similar lo que es el fan de la tecnología, el que le gusta la tecnología. Y en los rangos de edades que hay un uso de tecnología más intenso, que es de los 15 a los 40 años, es donde está el segmento primario de nuestros clientes. Y es muy parecido, el mexicano está muy al día en este tipo de tecnologías comparado con el de Estados Unidos o el europeo, pero también en Asia es gente muy tecnológica en este rango de edades. Lo que sí cambia por regiones es los coloridos, los materiales, las texturas. Entonces, sí hay productos que hacemos nosotros orientados a Latinoamérica y otros que hacemos más orientados a un gusto más global y algunos inclusive a un gusto más europeo. Entonces, sí hay algunos productos distintos por región.
Súper, súper interesante, Felipe. Oye, ahora, Felipe, vamos a entrar a una sección de preguntas para entender más sobre tu mente como emprendedor, a diferencia de tu emprendimiento.
Ok.
Entonces, en esa tónica, Felipe,
sí.
Inicialmente a ti, ¿qué te detenía a emprender?
Fíjate que una de las partes, y siendo muy, muy francos, empieza uno, o empecé yo a subir en el mundo corporativo, y pues cada vez el ingreso es más interesante, las posiciones son muy interesantes dentro del mundo corporativo, y pues yo ya tenía posición gerencial, luego directiva, y eso crea una red de seguridad que es muy atractiva. Eso hizo probablemente que hubiera durado unos años más dentro de ese mundo corporativo. Yo desde el inicio, desde que estaba estudiando la carrera y después el primer y segundo posgrado, siempre tenía la intención y el gusto de iniciar un negocio por mi cuenta. Pero sabía que tenía que realmente aterrizar mucho de lo que estaba aprendiendo en universidades a lo que es el mundo práctico de las empresas. Entonces lo quise tomar también como parte de mi formación. Pero efectivamente después empieza uno a escalar niveles y eso se vuelve pues a veces una barrera en dejar esa zona de confort y seguir en el mundo corporativo, ¿verdad? En lugar de ir a emprender, partir de cero, empezar a hacer de todo, ir al banco a hacer depósitos, ir al cliente a cobrarle, a platicar, a ver qué más requiere. Pero sin embargo, también eso es lo emocionante, que va uno y hace todas las funciones de un negocio. Hace uno mercadotecnia, se mete uno a diseño, se mete uno a controles de fabricación, se mete uno a finanzas, se mete uno a desarrollo humano. Que eso no lo tienes en una empresa, en una gran empresa corporativa, porque cada quien tiene su área de especialidad. Entonces, igual que cuando ve uno un momento difícil, también presenta oportunidades. Cuando ve uno escasez de compañeros tan profesionales como ven uno en un gran corporativo, pues hay que meterse uno a desarrollar esas habilidades y a ponerlas a funcionar.
Oye, Felipe, y a lo largo de tu trayectoria emprendedora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
El entrarle a lo que me apasione y entrarle de lleno. Entonces yo creo que ese fue un consejo que me dieron y que dijeron, mira, la única forma de construir un edificio es si te metes al hoyo donde estás haciendo los cimientos y de ahí empiezas a construir. Hay que meterse al hoyo, hay que meterse al proyecto. No puedes hacerlo de fuera. Y creo que ese es un consejo muy, muy, muy gráfico. Si lo quiere uno ver, lo ve uno muy de imagen a la hora de que piensa uno en un edificio construyéndose y la gran cimentación que hay que tener. Y dices, efectivamente, tengo que que entrarle al hoyo para empezar a construir este gran proyecto.
¿Hay algún hábito que crees que contribuya a tu éxito personal?
El ayudarme de todo mi equipo de trabajo. Yo creo que el tomarlos en cuenta, en ver, tomar su punto de vista, el mantenerse uno flexible, mantenerse uno abierto a las ideas de ellos, contribuye enormemente a que el equipo realmente sea fuerte y que yo, y que todo este participante vea que sus puntos de vista valen mucho y más contribuyen. Y se hace un círculo virtuoso.
Felipe, en tu quehacer diario como emprendedor, ¿tú personalmente utilizas alguna herramienta digital, sitio web o app que crees que le serviría a uno de nuestros vidapreneurs?
Mira, hay varios. De hecho, uno que estamos utilizando mucho es creamos nuestra propia universidad Perfect Choice dentro de la organización. Y en realidad aquí hay una cantidad de recursos que ponemos a disposición de todo mundo y yo soy obviamente un gran usuario de esta herramienta. Y aquí ponemos videos, ponemos ligas de sitios de internet, todos los programas de Wobby a los que atendemos y a los que tenemos también la liga digital. Y hay mucho de formación, pero también tenemos hasta cuestiones culturales. La idea es que la gente esté abriendo su panorama, pueda ver cuestiones culturales, cuestiones de desarrollo personal, cuestiones técnicas dentro de esta gama de recursos que ponemos en el sitio de la Universidad Perfect Choice.
Felipe, si solo pudieras recomendar un libro para nuestros vidapreneurs, ¿cuál sería y por qué?
Dos libros que a mí me han encantado es uno que se llama Big Switch, que es de Nicholas Carr. Es muy interesante, le hace a uno replantearse cuáles son los ciclos de la tecnología que hemos tenido en el pasado y qué viene a futuro. Entonces yo creo que abre unas ventanas muy grandes en lo que debe de estar uno viendo, inclusive a nivel de usuarios de tecnología y de qué viene de cambios al futuro. Y otro es uno que se llama La singularidad está cerca, que de hecho ya está en español este libro, y que es de Ray Kurzweil. Es un gran visionario, de hecho ha sido un consultor, un asesor de mismo Microsoft, es un asesor directo de Bill Gates en cuestiones de visión de vida de las personas hacia lo que son las tecnologías y formas de aprendizaje y comportamiento de sociedad. Son dos que vale la pena leer muy a fondo.
Gracias, Felipe. Esos libros van a estar en las notas del programa.
Excelente.
Oye, Felipe, para darnos una idea de cómo es dirigir una organización del tamaño como la tienes ahora y pues bueno, que pasaste de la etapa, como dices tú, desde que ibas a cobrar y depositar el dinero en el banco.
Sí.
Ahora, ¿cómo son los primeros 80 minutos de un día típico para ti?
Bueno, uno es antes de salir de casa, obviamente, reviso que tenga actualizado mi teléfono, que es un smartphone, y la computadora, que las traiga cargadas y bajados los archivos, que mis hijos hayan salido a la escuela y venirme, programarme. Pero ya estando aquí, la primer media hora siempre la dedico a lo que es revisión del plan de día, qué es lo que debe contener el día. Muchas de esas actividades ya están agendadas, pero me sirve el tener la visión del día y muchas veces lo amplío obviamente hacia lo que es el mes y cómo vamos en cuanto a plan de negocio. Entonces una media hora de revisar lo que tenemos que cubrir como plan de negocio.
Muy interesante, Felipe. Muchas gracias por compartir eso. Ahora te vamos a llevar a una situación hipotética en la que están muchos de nuestros vidapreneurs, que son estos emprendedores que están esperando nacer o que acaban de nacer y están esperando crecer.
Sí.
Entonces, imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y solo cuentas con 10,000 pesos y una laptop. ¿Qué harías en los próximos 7 días?
Otra vez, regresar a ver qué es lo que me emociona, tener toda mi red de contactos, que seguramente eso es algo fundamental, los contactos que va uno desarrollando, las gentes que ve uno valiosas para desarrollar proyectos que valen la pena. Y lo primero que haría sería ponerme a ver cuál es la actividad y el proyecto que me entusiasme, empezar a hacer un plan de trabajo, una visión de lo que me entusiasmaría hacer para los próximos años, y empezar a contactar mi red de contactos de valor. Obviamente no es la parte nada más social, sino contactos con los que puedo ligar un plan de vida y negocio en conjunto, y empezarlos a plasmar dentro de la computadora que me dijiste que sí puedo disponer, y de los 10,000 pesos que seguramente voy a usar en las conexiones y en toda la actividad inicial de ese nuevo proyecto. Lo fundamental es, otra vez, plantear cuál es mi propósito, y dedicarme a eso. Y propósito nuevamente es misión, visión, valores.
Felipe, antes de despedirnos, por favor, danos un último consejo y la manera más fácil de contactarte.
Mira, a todo emprendedor yo lo que le daría es el consejo que es nuevamente el que estábamos platicando. Vean cuál es su propósito. Y yo, de hecho, cuando hablo con un emprendedor, digo, es muy importante tener las tres P's. El primero es el propósito, y es donde dice uno, esto es lo que me entusiasma. En este tipo de proyecto vale la pena y me voy a meter a fondo. Y como me entusiasma, es mucho más fácil que dé todo lo que me corresponde. El 120% de lo que puedo dar, lo voy a dar porque es algo que me encanta y me entusiasma. Y creo en ese proyecto. Y cumple todo lo que a mí me emociona. El segundo es la pasión. Pero la pasión no es nada más qué es lo que te encanta a primera vista, sino es ya en la disciplina del trabajo, en los días difíciles, en los días no tan fáciles, qué es lo que te hace moverte a que sí te dediques a entregarte a esos resultados. Eso es lo que es la pasión. Y todos los negocios tienen ciclos, o sea, en ocasiones nos va a empezar a ir muy bien, pues ahí como que es muy fácil el mantener el entusiasmo en eso. Donde se pone a prueba es en las situaciones que empiezan a ser complejas o que empiezan a ser difíciles. Y ahí es donde hay que demostrar esa pasión. Y la tercer P es la persistencia, el persistir. Y esto lo que va a hacer es darle continuidad en el largo del tiempo, en los diferentes ciclos, a todo lo que es este proyecto de emprender y de desarrollar un negocio. Y esto se observa en cada ciclo de revisión de negocio, cada año que se hace el business plan, que se va subiendo la barrera y que se va viendo la perspectiva de qué cambios está sufriendo el entorno, el mismo usuario, y que tiene que ir definiendo qué es lo que debemos de generar de servicios para el año siguiente y para los próximos. Entonces, esa es la persistencia y es la tercer P, donde debe tener siempre en mente un emprendedor.
¿Y la manera más fácil para contactarte, Felipe?
Correo electrónico, lo leo constantemente, estoy completamente al pendiente de correo electrónico, y mi correo electrónico es felipe@perfectchoice.me.
Felipe Coronado, fundador de Perfect Choice, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Vida Entrepreneur, que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores.
Pues muchas gracias a ustedes, y sobre todo a los emprendedores. Les deseo muchísimo éxito. Peter Drucker una vez dio un pensamiento muy interesante y dijo, siempre que ven un negocio exitoso es porque hubo un valiente que tuvo una buena idea. Entonces, mucho éxito a todos los emprendedores.
Gracias, Vidapreneurs, por escucharnos una vez más. En nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros, sin nada. Suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio. Visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos. Dale vida a tu emprendimiento hoy. Utiliza el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web. Entra a vida-e.com/hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje.